Efesios capítulo 2, por favor, qué lindo es estar juntos aprendiendo todas estas cosas de la palabra de Dios. Recuerde estudiar cada tema y para la siguiente sesión de la clase usted esté preparado habiendo estudiado todo lo que se vio, porque esta es una clase muy singular. En realidad todas las clases lo son, se van edificando. Lo que hacemos nosotros con una clase es como si fuera una escalera. Uno va edificando de a peldaños acerca de un conocimiento no total, porque la palabra es inacabable, pero sí muy grande acerca de un tema particular de la palabra. Así que su esfuerzo de estudio es muy importante. Pasito a pasito hacia arriba vamos ganando conocimiento de un tema que es muy importante. Este tema nos enseña lo identificados que estamos con nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2. El trabajo completo y finalizado de Jesucristo es una maravillosa demostración del profundo amor de Dios y del reemplazo con el que la vida de su Hijo sustituyó la nuestra. El tema de hoy es Jesucristo fue el sacrificio completo. En Efesios capítulo 2, en el versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros. Mirá lo que dice, que te la dieron la vida. Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos. No tan solo estábamos en el barro, sino que aún en el barro andábamos en el barro, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que cualquier hijo de vecino, igual que los demás. Este registro es un pantallazo al tipo de vida que está identificado con Adán. Dice que nos dio vida. Y lo hizo a través de la persona de nuestro querido Señor Jesucristo, sin haber estado nosotros presentes ahí. ¿Cómo se produjo el cambio de una identificación a otra? Se produjo muy simplemente para nosotros, que no tuvimos que hacerlo, que somos los beneficiarios de haberlo recibido, se produjo de la mano amorosa de la gracia y de la misericordia de Dios. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por eso les dije lo que les acabo de decir, por su gran amor, por eso les dije lo que les acabé de decir, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Así fue como se produjo el cambio de identificación, con riqueza de misericordia y grandeza de amor de Dios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, detalla, ¿qué hizo Dios por gracia a través de Jesucristo por nosotros? Nos dio vida, continúa diciendo el versículo, juntamente con Cristo, y por si no entendiste, por gracia sois salvos. No pagaste un peso. Ahora el registro va a pasar a declarar algunos detalles de la nueva condición de identificación. Anteriormente estábamos identificados con Adán en el pecado y la muerte. A partir de este versículo, describe nuestra identificación en virtud de la resurrección del Señor Jesucristo. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate la forma en que habla. En realidad, todavía no resucitamos literalmente nosotros. Pero en la mente de Dios es un hecho ya consumado. Él ya nos resucitó. Para Él es una cuestión de tiempo. Que nosotros quisiéramos que viniera el Señor Jesucristo ayer, porque si viene hoy ya es tarde, de tanto que deseamos que Él venga. Para Dios es un hecho consumado que ya estamos resucitados con Cristo. Por eso dice con Él, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No nos hizo parar en lo celestial, nos hizo sentar. En el oriente significaba que estaba todo hecho, si no, ningún oriental se sentaría. Nosotros hasta para trabajar nos sentamos en algunos trabajos. Entonces, ellos no. Se sentaban cuando estaba todo hecho. Bueno, está todo hecho, ¿entendés? Por eso estamos sentados en los celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, fíjese en quién, en Cristo Jesús. Hago un énfasis en, porque todo lo que nosotros tenemos, lo tenemos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. No hicimos nada. No hicimos nada. No me diga usted que confesar y creer es un trabajo. No hicimos nada. Todo nos fue hecho en nuestro favor, en Cristo Jesús. Por eso es por gracia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos. Pero si ya lo dijiste antes. Bueno, qué bueno que nos lo recuerde nuestro querido Dios. Qué bueno que nos recuerde que no hubo esfuerzo de nuestra parte. Así reconocemos la grandeza del darse que tuvo un hombre como nosotros, el Señor Jesucristo. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Nada, no hicimos nada. No por obras, para que nadie se gloríe, porque si fuera por obras, uno a los otros diríamos, no, mira, yo hice tal cosa por Dios. Ah, no, pero no sabés lo que yo hice por Dios. Y otros diríamos, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede decir que es una obra lo que te hizo renacer del Espíritu de Dios. Porque somos hechura suya, ¿te das cuenta? Hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Una vez que Él te creó, es para que hagas algo al respecto, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que te sentaras en ellas. ¿Viste que no dice sentadas? Para que anduvieres en ellas. ¿Andás? No, tenés que andar. ¿Podés andar? Se dice la palabra que podés andar. Ni hace falta preguntarlo. A menos que estés hablando por teléfono desde Egipto, no me preguntes eso. Dice para que anduviéramos en ellas. Al identificarnos con Cristo, lo hacemos para andar en sus obras. Así como antes andábamos en las obras de nuestro padre Adán, ahora andamos en las obras de nuestro hermano Jesucristo. Cambiamos de identidad y ¿saben qué? Cambiamos de obras. Tito. Timoteo, Tito. Tito. Capítulo 3. Versículo 3. Dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, algunos de nosotros todavía lo somos, pero acá dice éramos, antes, con la anterior identificación, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Te das cuenta? Léete toda la Biblia, te digo, te agarra por todos lados. ¿Te das cuenta lo que significó el trabajo de nuestro querido Señor Jesucristo y el dar inmenso de nuestro Dios, que dio a su unigénito Hijo por nosotros? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. 6. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor. Por Jesucristo lo derramó. ¿Ves? Él es nuestro punto de contacto con nuestro querido Dios. Él es el puente que une el abismo entre Dios y el hombre. 7. Para que justificados por su gracia, gracias, que lo repetiste, mi querido Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Juan capítulo 3, el Evangelio de Juan. Así como antes habíamos heredado de nuestros padres su herencia de Adán, ahora somos herederos, por la gracia de Dios, de la nueva naturaleza. Lo que lo movió a Dios para hacer todo esto por nosotros fue su amor, y no algo que hayamos hecho nosotros que nos haya constituido como merecedores a sus bondadosos ojos. Juan 3, del versículo 16, todo el mundo sabía que iba acá. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Esa es la razón. Esto fue lo que lo movió a nuestro querido Dios. El amor que amó de tal manera al mundo. En nuestra identificación pasada teníamos muerte heredada. En esta nueva identificación recibida de Dios en Cristo, heredamos vida por siempre. Dios entregó su más preciada posesión por seres cuyas almas, diría yo entre comillas, no cotizábamos en bolsa. Dios dio por nosotros su más alta posesión, su cosa más sublime, su unigénito Hijo. Lo dio por nosotros. Eso es lo que Dios piensa de vos. ¿Qué pensás vos de vos? Dios piensa que valés la pena, que valés nuestro Señor Jesucristo. Por eso pagó ese precio por vos. Costamos la sangre del precioso Cordero. Debiéramos hacer valer ese valor que tenemos a los ojos de nuestro querido Dios andando en las obras que Cristo anduvo. Así hacemos valer ese valor. Hechos capítulo 20. ¿Y qué habla acá es Pablo por revelación de Dios? En el versículo 28 dice, 20-28, Hechos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual él ganó, ¿por qué? Por su propia sangre. Fíjate el valor que Pablo sabía y que Dios sabe, y que nuestro Señor Jesucristo sabe que costó la gente de Dios. Este es el precio que Dios pagó por la gente de Dios. Qué hermoso dato nos provee esto acerca de quienes tienen la responsabilidad del cuidado de otros hermanos en Cristo. Pablo les dice que ese rebaño que apacientan costó un precio impagable. Efesios capítulo 5. El acto de entrega sublime de Jesús por nosotros fue personal e individual. Es importante este detalle, pues se ofreció por todos, aunque lamentablemente no todos aprovechan los beneficios de este ofrecimiento. Efesios 5, versículo 1, dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Mira vos, él anduvo en amor, entonces se entregó por nosotros. Juan capítulo 12. Juan 12, versículo 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Te das cuenta de lo que está queriendo decir? El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Esto fue lo que pasó con nuestro hermoso Redentor. Él fue el grano de trigo que cayó en la tierra y creció en una planta mucho más grande que el grano, propiamente dicho. Ahora su vida puede reproducirse en cada hermano en Cristo nuestro, cuando se alza a la realidad de su nueva naturaleza. Por eso es importante alentarnos los unos a los otros, despertarnos al hecho de que es Dios en Cristo en vos. Cuando vivía nuestro Señor Jesucristo como ser humano sobre la tierra, estaba en un solo lugar a la vez. Ahora, cada vez que un hijo de Dios, cada vez que un hermano tuyo reacciona y se da cuenta que es Dios en Cristo en él, y que tiene el mismo potencial que tenía el Señor Jesucristo y que puede hacer sus obras y aún mayores, es Cristo andando sobre la tierra de nuevo, pero multiplicado por 1 millón. Dios quiera que despertemos a esta gran realidad y la gloria que nos habita. Dios en Cristo en nosotros, lo representamos a nuestro querido Señor. ¿Qué esperamos para despertarnos a la realidad de lo que la Biblia nos está gritando a viva voz? Va a quedar disfónica la Biblia de decirnos que podemos hacer las obras que hizo el Señor Jesucristo y mayores aún. Que podemos ser y hacer lo que el Señor Jesucristo fue e hizo por el poder desde lo alto que nosotros recibimos. Él aborreció su vida natural y ganó vida por siempre, para Él ahora y para todos nosotros en el futuro. Mateo capítulo 5. Dios mío, qué maravillosa palabra de Dios. Que Dios tenga bien informarnos de estas cosas, hacernos ver la grandeza que tenemos como hijos de Él que somos. ¿Cómo uno no va a querer andar en vida nueva? ¿Cómo uno no va a querer andar en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo? Él cumplió la ley, pero además Él mismo fue el reemplazo final y perfecto de todos los elementos redentivos que contenía la ley a manera de sombra o tipo. Él era de lo que la ley hablaba. La ley lo hablaba de una manera, entre comillas, oscura, como si fuera una sombra. El Señor Jesucristo era la concreción de todo eso que hablaba la ley, que representaba la ley. Mateo 5, en el versículo 17. No pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, unas puntuaciones muy insignificantes y chiquititas en las letras hebreas, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo se haya cumplido. Jesucristo fue el fin de la ley y además fue nuestro Cordero Pascual. Los animales, damas y caballeros, eran sustitutos temporales e insuficientes. Temporales e insuficientes, en beneficio del pueblo de Israel. Estos sacrificios tipificaban el sacrificio que vendría, y que ya vino, en reemplazo de aquellos que eran de corta duración. Nuestro Redentor es nuestro sustituto. Nuestra Pascua fue sacrificada una vez y para siempre. 1 Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Versículo 7 dice: limpiaos pues, tu trabajo es ese, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, este no fue trabajo nuestro, que es Cristo, ya fue sacrificada, este no es trabajo nuestro, el nuestro es limpiarnos, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ya fue sacrificada por nosotros. No necesita ser sacrificada de nuevo, cada día o cada domingo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué, no te sirve que fue una vez y para siempre, que tenés que hacerlo vos a cada rato? Ya fue sacrificado por nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua, es el Cordero Pascual. Por eso tenemos que limpiarnos, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Lo fue en nuestro lugar, en nuestro beneficio. ¿Sabés qué pasa si vos lees este versículo el mes que viene? O dejás tu Biblia y a los 7 años la agarrás y lees 1 Corintios 5, 7. ¿Sabés qué decir? ¿Sabés qué va a decir? Que Cristo ya fue sacrificado por vos. Que Cristo es tu Pascua. Fue hace 7 años cuando lo leíste por última vez y ahora que lo estás leyendo de nuevo, sigue siendo tu Pascua. Él te representó, Él te reemplazó, Él te sustituyó. Porque como era hombre como vos, o más bien, como era ser humano como nosotros, Él nos reemplazó en cada acción redentiva para que nosotros podamos tener lo que nosotros mismos no hubiésemos podido lograr y que Dios quería que tuviéramos. Virtualmente no hay acción que haya hecho el Señor Jesucristo en la que no estuviera involucrado su reemplazo de nosotros por su persona en nuestro eterno bien. Él nos reemplazó, nos sustituyó completamente. Además de la Pascua y el día de expiación o rescate, había 5 sacrificios que se ofrecían regularmente de acuerdo a la ley del Antiguo Testamento. Estos sacrificios y sus propósitos se encuentran detallados en los primeros capítulos del libro de Levíticos. Hay un sitio web que dice que en los capítulos 28 y 29 de Números se detallan ellos contaron, 1.273 sacrificios públicos por año. Ahora imagínense, si entre la época que se escribió, Números 28 y 29, hasta que llegó el Señor Jesucristo, pasaron, digamos, año más, año menos, unos 2000 años. Quiere decir que pasaron más de 3.400.000 animales como ofrenda por el pecado. Damas y caballeros, apreciemos el valor que tuvo Jesucristo como nuestro sustituto por el pecado, tal que un solo sacrificio de su vida logró lo que esta enorme cantidad de animales no pudieron lograr. Un solo sacrificio, una vez y para siempre. Estos sacrificios eran la sombra del que había de venir. Les recordaba cada rato que iba a venir uno que iba a limpiarlos de todo. Génesis capítulo 8. ¡Qué tremendo! Génesis 8. El primero de estos sacrificios era uno que se llamaba la ofrenda encendida. Aquí en este se quemaba el animal totalmente sobre el altar. La palabra para encendida está asociada con ascender. Como que hay fuego, a causa del fuego, y entonces el perfume, el olor, sube, asciende. Entonces es como que, entre comillas, este humo ascendía a Dios y le era olor fragante, es decir, que Jehová aceptaba la ofrenda. Eso significaba. Génesis 8, versículo 20, dice: y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció al holocausto en el altar. Y la primera parte del siguiente versículo dice: y percibió Jehová olor grato. Quiere decir que le vino bien, que le causó placer el corazón de Noé cuando hizo este sacrificio. Eso quiere decir olor grato. Que le pareció bien, no es que le gustaba a Dios el olor a la carne cocida. Es que el olor grato se refiere a la ofrenda del corazón, más que al animal colocado al fuego. En una forma de decir, cuando terminó el sacrificio de sí mismo que hizo el Señor Jesucristo, no quedó nada sobre el altar. Acá tampoco quedaba nada sobre el altar. Todo el sacrificio fue consumido, lo mismo con nuestro querido Señor en el Gólgota. Ese sacrificio del Señor Jesucristo fue olor grato a Dios, queriendo significar que el sacrificio que hizo el sumo sacerdote / cordero pascual, porque nuestro Señor era ambas cosas, sumo sacerdote y nuestra Pascua, el cordero pascual, fue aceptado por el Creador como pago completo, necesario, sustitutivo y suficiente por nuestra redención. Efesios 5, por favor. Versículo 2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor, ¿qué? Fragante. ¿Viste? Dios aceptó el sacrificio que hizo Jesucristo reemplazándote a vos. Dios lo aceptó. Le pareció que era un olor, un buen perfume, era olor fragante, la vida que daba de sí por todos nosotros. ¡Qué redentor tuvimos! ¡Qué redentor tuvimos! Y ahora que nos estamos enterando de la grandeza y de la hipersimpleza de la palabra de Dios, que Él era como nosotros, que Él era un ser humano como nosotros, nosotros podemos entender lo que sería, no voy a decir que te van a colgar en el madero, pero cualquier otra cosa, vos podés entender lo que sentís, porque sos hombre, ser humano, como Él era. Él sintió las mismas cosas que nosotros, que cualquier otro ser humano, por eso estamos identificados con Él. Isaías 53. En su ofrenda por el pecado, Jesucristo derramó toda su vida de alma que tenía por nosotros. Isaías 53. Mirá lo que dice el versículo 12. Dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, no habiendo sido pecador, habiendo él llevado el pecado de muchos, no el pecado de él, no tenía ni medio pecado encima. Es como que tomó una bolsa, metió los pecados de toda la humanidad, Dios y él, y lo agarró en la bolsa, se lo puso al hombre y lo llevó al madero. ¡Qué bárbaro nuestro Redentor! Ya en Isaías decía que el Cristo, el Mesías, el que iba a venir, se lo reveló Dios a Isaías, que iba a tener esta característica. Él iba a llevar algo que no era de él. El pecado no era de él, es nuestro. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Les suena parecido a la última parte de los evangelios? Cuando él oró, no les tomes en cuenta sus pecados. Diferente a la oración que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Pero ese era nuestro Redentor, ese es, perdón, nuestro Redentor. Romanos capítulo 5. Esto es sustitución. El pecado no era de él, sino de muchos. Romanos 5. Él tomó esa bolsa que dije y la llenó con nuestros pecados. Entonces nos reemplazó con su vida. Romanos 5. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, te está diciendo ahí cómo fuiste reconciliado. ¿Mediante qué cosa? Por la muerte de su Hijo. Hoy abrí la puerta con la llave. ¿Con qué abriste la puerta? Con la llave. Dios nos reconcilió por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Colosenses, capítulo 1. Es una fuente de eterno agradecimiento y reconocimiento a nuestro querido Dios, todo lo que estamos aprendiendo que hizo por nosotros en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1, versículo 20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. ¿Viste? Vos pensabas que todo lo que hacías antes estaba bien, porque cruzabas a las viejitas la calle y hacías cada tanto alguna obra. Mirá lo que piensa la palabra. Haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. ¡Qué bárbaro! Cuando nosotros nos reunimos una X cantidad de veces en el año para hacer memoria, nosotros hacemos memoria de lo que logró el Señor Jesucristo por el ofrecimiento de su carne y de su sangre, es decir, de su cuerpo y de su alma. Nos reunimos, entonces queda representada en esa reunión en donde hacemos memoria de lo que significa el cuerpo representado por el pan y la sangre representada por el vino, para que nosotros, que de hecho nosotros cada vez que nos sentamos en una mesa y tenemos delante nuestro comida, que es el pan, el alimento y el vino, nosotros podemos recordar lo que significó para todos nosotros el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el hacer memoria del significado de su cuerpo y de su sangre, la sanidad disponible hoy para el Hijo de Dios está representada por el pan que simboliza el cuerpo de Cristo. Las enfermedades y debilidades fueron abolidas de la vida de quienes creen en su perfecto y acabado trabajo de redención de nuestras vidas. Jesucristo fue la ofrenda encendida por su total entrega de sí mismo sin reservas. Nos proveyó justificación y nos despojó de los pecados. Nuestra culpa fue borrada por su darse, dándonos el derecho de, entre comillas, mirar a Dios en los ojos, entre comillas. De esta manera, Dios resolvió amorosamente proveernos de un punto de identificación diferente al que teníamos antes de renacer. Legalmente hablando, no hay área de nuestra vida que no haya sido cubierta cuando Jesús nos sustituyó sobre el altar. Él permaneció clavado al madero hasta que su trabajo fue absolutamente concluido. Juan, capítulo 19. Hermoso emotivo, emocionante versículo de la Escritura, Juan 19, versículo 30, dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No lo hizo, sino hasta que dijo: consumado es. Ni un segundo antes inclinó su cabeza. El alto precio había sido pagado. Nuestra redención es lo que había sido consumado. Él era el precio por el pecado de la desobediencia y sus consecuencias en nuestra vida. ¡Qué redentor tenemos! Ahí, clavado vilmente sobre un madero, Dios lo hizo uno con nosotros. En tan inmensa proporción que ahora podemos ser uno con Él. Eso hizo nuestro querido Dios a través del trabajo completo de redención de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Mateo capítulo 1. Jesucristo vino con un propósito definido. De acuerdo a la palabra de Dios, Él nació teniendo una misión específica: pagar con su vida la remisión de nuestros pecados. Como el ángel le dijo a José cuando el Redentor aún estaba en el vientre de María. Mateo capítulo 1, versículo 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso lo llamará Jesús. En hebreo, Jesús quiere decir Jehová nuestra salvación, y realmente fue a través de él que Jehová traería y trajo liberación, salvación a su gente, y los salvaría y los salvó de sus pecados. Damas y caballeros, Jesucristo nació para morir sustitutivamente por todos nosotros.